Bos días e benvidos á Escola Galega de Administración Pública con motivo deste curso sobre os sistemas de integridade institucional nas administracións públicas que nos reúne hoxe aquí. Vamos a inauguralo brevemente e acompáñame para isto na mesa María Begoña Villaverde Gómez, directora deste curso e conselleira de corporacións locais do Consello de Contas de Galicia, e Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España e catedrática de Dereito Penal da Universidade Autónoma de Madrid. Para empezar, ten a palabra María Begoña Villaverde.
Bos días a todos e todas. En primeiro lugar, por suposto, agradecer a EGAP permitirnos desenvolver esta actividade formativa. O seu impulso foi e é fundamental para que hoxe poidamos estar aquí abordando o estudio das políticas de integridade nas administracións públicas. Este agradecemento, por suposto, quero estendelo aos poñentes que teñen aceptado participar nesta xornada e a todos os asistentes pola interese mostrada neste tema. Espero que sexamos capaces de responder ás expectativas que se teñen creado en torno a este curso. En todo caso, contamos con especialistas de primeiro nivel, na miña opinión, para poder abordar este estudo dos marcos de integridade, da cultura da integridade. E dado o perfil dos poñentes, pois creo que é máis interesante escoitalos a eles que un me estenda demasiado. En calquera caso, si me sinto na obriga de sinalar que organizar este curso non é precisamente unha obriga para o Consello de Contas de Galicia. Ben é certo que a nosa normativa, a lei do Consello, o seu desenvolvemento regulamentario, fai referencia a que temos que abordar accións formativas de concienciación no sector público, organizando, formando, con estudos en materia de prevención, como reforzo a esas competencias de prevención da corrupción. Pero para nós tamén é unha oportunidade de dar a coñecer o que se está facendo, todo ese traballo interno que moitas veces non ten visibilidade e que en este momento pois, fai unha primeira presentación en espera, iso sí, da verdadeira presentación dos traballos que se están a realizar e que espero que pronto vexan a luz. Por que temos que abordar esta materia? Por que temos que traballar na prevención da corrupción? Creo que ten respostas obvias, non? A preocupación social pola corrupción é evidente. Os datos que nos ofrece pois, institucións como Transparencia Internacional, a súa presidenta en España nos acompaña hoxe na mesa, pois nos poñen de manifesto a gran preocupación que temos sobre este tema. O último dato, seguramente entrará en él, nos sitúa no posto 41 do mundo en canto aos países máis corruptos, con un índice 58 na preocupación, na percepción social da corrupción. Os datos melloran un pouquiño, pero non o suficiente para que deixemos de ocupar un posto 20 no eido da Unión Europea, no entorno dos países da Unión Europea. Realmente son motivos para estar preocupados. E se a percepción social da corrupción é evidente, os datos económicos son desoladores. Os datos económicos que acompañan a corrupción, se tomamos os datos do último estudo publicado en primavera deste ano polo Fondo Monetario Internacional, falan dun impacto de 1,2 billóns de euros, 1,2 billóns con B de euros, que supoñen en torno a 1,25% da riqueza mundial, que en España equivalerían aproximadamente aos 60.000 millóns de euros e un 4,5% da riqueza nacional das que se perden as arcas públicas, o 4,5% do Producto Interior Bruto Español. As cifras falan por si solas e da importancia deste tema. Coa presencia nos medios públicos, a preocupación que nos produce a toda a sociedade, todos estes casos mediáticos, un contexto social onde se perde a confianza nos poderes políticos, pois creo que fai imprescindible que, xunto coas medidas represoras, punitivas, se aborden outro tipo de solucións, creando entornos éticos totalmente novos, imprescindibles para dar resposta a estas conductas irregulares de fraude e incluso delictivas. As medidas que poidamos adoptar, os procedementos formais para facer fronte as conductas irregulares que se poden producir na administración, non serven de nada se non van acompañadas dunha cultura de integridade, dun comportamento ético axeitado. Aisladamente, adoptar normas formalmente non serve de nada. Por iso nos parece imprescindible abordar, como se vai facer neste curso, aspectos como a aprobación de códigos éticos, normas para facer fronte aos posibles conflictos de interese. Nos parece imprescindible coñecer experiencias como as de Portugal ou as da Oficina Antifraude de Cataluña, e non só abordar o que está facendo o Consello de Contas de Galicia. Nos ten que enriquecer esas outras experiencias. E con este ánimo de abordar da man de recoñecidos expertos estas cuestións relativas á integridade no eido público, con ese ánimo vou andar este curso, con ánimo de poder aprender, botar luz sobre algún aspecto da prevención da corrupción. E non me estendo máis, quixera rematar reiterando o agradecemento moi sincero á Escola Galega de Administración Pública, aos ponentes e participantes. Esperamos, sobre todo, que esta xornada non defraude, non pode ser que nos incurramos en fraude precisamente, e esperamos que se adquira certa inquedanza sobre esta materia e que se eleve ás administracións de procedencia de todos vostedes. Moitas gracias.
Gracias, Begoña. É para min un prazer como directora da escola inaugurar unha actividade na que se tratará polo miúdo unha materia tan trascendente, tan relevante como a que centra precisamente esta actividade. Conceptos como o do bogoberno ou de integridade institucional a fai pouco relativamente descoñecidos centran os principais xornais como consecuencia de prácticas irregulares e casos de corrupción dos que se ten falado ampliamente. Ante esta problemática, o protocolo adoptado polas democracias máis avanzadas é reforzar o sistema de integridade institucional, entendendo este como o establecemento dunha cultura e dun liderado ético que consiga un compromiso real coa prevención de conductas ilegais ou corruptas. Neste punto, cómpre sinalar que este compromiso que menciono debe ser asumido por todos, é dicir, debe ser unha responsabilidade compartida non só polo persoal directivo das administracións, senón por toda a organización administrativa e incluso polas entidades privadas que contratan ou ofrecen servicios á administración. Por todo isto, é evidente que esta nova cultura ética que debe impregnalo todo só acadará o seu máximo exponente coa súa colaboración, co seu traballo diario e coa súa implicación. Tendo en conta o elevado número de inscripcións de matrícula neste curso, entendo que ten o máximo interés estudiar e abordar cada un dos puntos que centran o programa que será abordado polo demais por expertos de recoñecido prestixio. Cando falo dun compromiso real por parte de todos, tamén me refiro, obviamente, á propia administración e, como non, en consecuencia, á Escola Galega de Administración Pública. Nos, como centro de formación, temos a responsabilidade de ofrecer cursos continuamente actualizados e de calidade que permitan comprender e, sobre todo, poder aplicar de xeito adecuado estes sistemas de prevención. Mostra disto é a actividade de hoxe, froito do traballo conxunto entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello de Contas, e convocado a beiro do protocolo asinado entre este organismo e a Xunta de Galicia para a implantación e seguimento de plans de prevención de riscos da corrupción no sector público autonómico de Galicia. Tal e como aparece reflectido no programa deste monográfico, entre hoxe e mañá daránse a coñecer os aspectos xerais dos sistemas de integridade no sector público xunto con aspectos máis técnicos vinculados á xestión de riscos nas administracións públicas. En definitiva, confío en que esta actividade servirá para reforzar a integridade institucional na nosa comunidade autónoma e que contribuirá de xeito definitivo a incrementar o compromiso do persoal empregado público coa erradicación das prácticas corruptas, conseguindo finalmente unha administración máis competitiva, eficaz e con un mellor servicio á cidadanía. Dito isto, só me queda agradecer a súa presencia e o interés mostrado neste curso. Declaro inaugurada esta actividade e ten a continuación a palabra Silvina Bacigalupo.
Bueno, en realidad creo que Silvina Bacigalupo necesita moi poca presentación, simplemente por non hacer un divulgación de todos sus méritos docentes e investigadores, que son amplísimos, pueden consultar su currículum y son numerosas su actividad docente, sus publicaciones. Ella es catedrática de Derecho Penal, pero también es presidenta de Transparencia Internacional en España y nos puede dar una visión extremadamente interesante desde el conocimiento del derecho penal y su condición de colaboradora, ahora como presidenta últimamente, pero desde hace años colaborando con Transparencia Internacional España. Insisto, creo que no necesita presentación y por la exposición que va a realizar comprobarán que conoce sobradamente el tema y que merece mucho la pena escucharla. Silvina.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Begoña y Sonia, por la invitación para poder estar hoy aquí. Es un verdadero placer. Lamento no poder hacerlo en gallego, aunque mis bisabuelos eran gallegos y por lo tanto debería poderlo tener un poquito más cerca, pero no, la suerte no me ha acompañado en ese sentido. Para mí es un tremendo honor poder estar entonces hoy aquí y agradezco muy especialmente esta jornada también para la presencia que puede tener Transparencia Internacional, mi institución en esta casa. Y no voy a hablar de los índices, a pesar de que ya los han enumerado de alguna manera. Creo que si acaso avisar que estamos a punto del índice 2019, el 23 de enero tendremos la presentación del nuevo índice y veremos si España ha mejorado o no. Bueno, en principio ya lo sé, pero el informe está embargado de momento. Estamos haciendo los preparativos para el lanzamiento y veremos cómo hemos podido avanzar. Pero desde luego, si algo tengo que felicitarles es por esta jornada, por una jornada de formación, sobre todo en esta materia, en la que no podría ser además más oportuno cuando estamos a las puertas, o hoy mismo se está inaugurando en Madrid la cumbre del cambio climático, y no es porque me preguntarán cómo enmarca un sistema de integridad institucional en las administraciones públicas en el marco de la cumbre del cambio climático. Bueno, fundamentalmente porque no estamos hablando solo de cambio climático, sino de un cambio social muy importante. El cambio climático es probablemente el objetivo de los ODS que tira prácticamente de toda la Agenda 2030, por ser el que se coloca a la vanguardia de todos los temas, pero estamos hablando de igualdad, estamos hablando de justicia, de garantizar modelos de producción y consumo que sean sostenibles, de género, de diversidad, de corrupción. El objetivo 16 nos ha colocado allí en uno de sus distintos apartados o subapartados del objetivo 16, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 10, y probablemente nuestra aspiración sería que la Agenda 2030 de Naciones Unidas coloque la corrupción en el lugar como un objetivo independiente que, al fin y al cabo, es transversal a todos los demás objetivos. Pero, desde luego, si hay algo que ha puesto de manifiesto todo la Agenda ODS, desde que en 2015 los líderes mundiales adoptaran un conjunto de objetivos globales para reformar las políticas públicas, en definitiva, hasta el año 2030, dirigidos no solamente a los gobiernos, sino también al sector privado, a la sociedad civil y a los ciudadanos en general, realmente se estaba cristalizando de alguna manera o tomaba forma un programa de un cambio radical de sociedad. Estamos ante un verdadero cambio de paradigma de cómo nos hemos organizado hasta ahora en todos los sentidos, no solamente respecto del clima, la producción, el género y demás, sino también cómo hemos organizado nuestras instituciones. Probablemente para poder aproximarnos a dar una respuesta habría que hacer una primera valoración de cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, creo que en una sesión o una primera ponencia, como me toca a mí, cuando luego van a tocarse todos los temas y se va a profundizar en los demás temas concretos de un sistema de integridad y de prevención de la corrupción en las administraciones públicas, me gustaría hacer unas reflexiones que sirvan de paraguas inicial para saber en qué marco nos estamos moviendo, o por lo menos, no sé si se comparten, pero ¿por qué estamos hablando de cultura, de buen gobierno, de cultura de la integridad, de ética, de pérdida de confianza? Es decir, para que hoy se vuelva a hablar de la ética y la integridad en el sector público, es evidente que hace falta una breve reflexión y saber cómo hemos llegado hasta aquí. por qué hemos llegado hasta aquí, qué ha ocurrido para y qué debemos mejorar para poder saber qué tenemos que hacer. Yo creo que si en algún punto hay que situar al menos un punto inicial del relato, sin duda este es la crisis económica y financiera de finales del 2007, mediados del 2007-2008, en el que nos confrontamos con escándalos financieros, fundamentalmente. Ese fue el punto de partida, en el cual casos como Enron, Tyco International, WorldCom, Parmalat, Lehman Brothers terminaban explosionando unos sistemas de funcionamiento que en definitiva ponían de manifiesto falta de control en la toma de decisiones y, por otro lado, falta de rendición de cuentas. Son dos puntos que va a unir tanto el ámbito de los problemas del sector público como del sector privado, pero es verdad que inicialmente toman forma a través de esa crisis económica que pone al sector privado como el primero que en este caso da el escenario de los problemas de salida. Y pone de manifiesto varias cuestiones. Yo diría hasta qué punto estábamos en un modelo social en el que la rendición de cuentas tenía una importancia relativa. Fundamentalmente se trataba de rendición de cuentas en el ámbito del sector privado focalizado hacia el beneficio económico que generaban las corporaciones, pero sin embargo cero rendición de cuentas específicamente hacia la ciudadanía, me refiero fundamentalmente, en relación a las administraciones públicas. Por otro lado, ¿hasta qué punto habían fallado las normas que regulaban las tomas de decisiones y la falta de eficacia de aquellas que se referían a la rendición de cuentas? Y en España este escenario cristaliza o cataliza en el momento en el que, como consecuencia de los escándalos financieros, surgen no solamente los escándalos financieros, sino la crisis en relación a la financiación de los partidos políticos y la contratación pública. Es decir, tres ámbitos que yo diría sitúan o señalan un problema esencial de fondo mucho más relevante, y es la crisis de las reglas de gobernanza. Es decir, el problema viene vinculado no solamente a la crisis económica en sentido estricto y a los problemas de la corrupción que siempre han existido, sino que cataliza en una crisis de las reglas de gobernanza tanto de lo público como de lo privado. Y empezamos o retomamos o queremos poner un énfasis especial, en primer lugar, en que la ética ha fallado, que hace falta más integridad, transparencia. Surge en este momento como una de las grandes herramientas que dicen muchos. Para mí no es una herramienta, ya veremos cómo lo sitúo, pero no es una herramienta para luchar contra la prevención, es parte de unas principios de gobernanza que afectaban tanto el sector público como privado y fundamentalmente, insisto, en dos puntos esenciales, en toma de decisiones y en rendición de cuentas. Primera aproximación que se hace desde el punto de vista regulador para estas materias es códigos de buen gobierno destinadas fundamentalmente, inicialmente, al sector privado, a las empresas además cotizadas, que debían adoptar una suerte de recomendaciones para una mejor gestión, para evitar esos agujeros negros en su patrimonio que luego no podían ni detectar los auditores. Es decir, iniciamos un recorrido en el cual vamos a establecer normas de soft law, es decir, normas de voluntario cumplimiento, que se rigen fundamentalmente por la regla de complain or explain, es decir, o cumpla o explique. Es decir, recomendaciones que si no las seguimos, explicamos por qué no las seguimos y, sin embargo, no generan ningún quebrantamiento de un sistema normativo en sentido estricto, o por lo menos de un sistema que tiene consecuencias jurídicas. En este caso no las había, simplemente es una primera aproximación. Códigos de buen gobierno en el sector privado, sin embargo, avanzamos hacia un paradigma de reglas nuevas en el modelo, yo diría fundamentalmente, de esta gobernanza de las corporaciones. A la vez, o paralelamente, o en el mismo escenario, la actuación de los organismos internacionales. OCDE, Naciones Unidas, Pacto Mundial, la propia Unión Europea, que empieza a avanzar no solamente en exigencias hacia su propio sector privado, sino también lentamente aquellas cuestiones que han fallado en el sector público, en las políticas públicas y en la administración pública. En ese ámbito de las recomendaciones, el resultado fue relativamente escaso. Como toda norma de voluntario cumplimiento, pues tiene lo que tiene, más de voluntarismo que de cumplimiento. Y por lo tanto, tuvimos que avanzar hacia normas que regulaban de forma rigurosa las formas de gobernanza. En el ámbito del sector privado asistimos a una importante reforma de la Ley de Sociedades de Capital, estableciendo unas obligaciones y unas responsabilidades a los administradores de un calibre en el cual las corporaciones, creo que es el día de hoy, que los administradores todavía no son conscientes del grado de responsabilidad que han adquirido con todos estos cambios, que no solamente termina en este sector privado, sino, como veremos, el último colofón de todas las normas que se han llevado terminan en una responsabilidad penal de las personas jurídicas, del cual las administraciones públicas están exentas, pero y el Estado, lógicamente, están exentos, pero esto no significa que no sea una forma en la que vamos viendo cómo las corporaciones van cambiando sus formas de gobernanza y el sector público los empezará a encaminar también paulatinamente. En este contexto, diría que en el ámbito de las administraciones públicas hay tres grandes bloques de problemas que han centrado fundamentalmente esa discusión. Por un lado, ética e integridad, y con eso me refiero a los códigos públicos. Se habla también y se menciona el compliance en las administraciones públicas. Sabemos que el compliance en las corporaciones privadas se refiere a la autorregulación de los programas de prevención de riesgos y de riesgos de corrupción y otros riesgos penales que puede afectar a las corporaciones privadas, a las empresas, pero en el ámbito de las administraciones públicas veremos cómo se está pensando en este concepto. Si empezamos por los códigos de conducta y por las reglas, cuestiones generales, porque van a tener las sesiones específicas de cómo se ha materializado, en realidad estamos tratando de trasladar reglas o códigos de conducta que ya existían. Lo que estaba mal o lo que estaba mal antes y hoy también. Es decir, no nos enfrentamos hacia nuevos problemas de conductas que hoy vamos a entender distintas. Se habla mucho de que, claro, que estamos juzgando hoy en día casos de hace 20 años, de hace 15, de hace 10. Y lo que estaba mal en aquella época ya estaba mal y está mal hoy también. Otra cuestión es que la sensibilidad social hacia determinado tipo de comportamientos fuera de un grado menor, o hubiera una sensibilidad distinta, o no se encontraban judicializados. Pero eso no significa que no fuera exactamente la misma conducta. Darle información a una persona que todavía, de una licitación, de una contratación pública, que no ha salido la licitación todavía, y sin embargo, porque es amigo, comentarle cuáles eran las cuestiones, estaba mal antes y hoy también. Quiere decir que no estamos ante nuevas cuestiones, sino que tomamos conciencia de que algunas de ellas hay que abordarlas de forma distinta. Una primera cuestión que me parece importante señalar en esta materia es que cuando hoy hablamos de ética en el ámbito de los códigos de conducta, yo prefiero hablar de códigos de conducta y no de códigos éticos, porque hemos tardado casi dos siglos en distinguir claramente la diferencia entre la ética y el derecho. Y por lo tanto, hoy no estamos hablando tampoco de una ética personal, es decir, de lo que a cada uno le parece bien o le parece mal, de lo que a mí me parece honesto o le parece a ustedes, sino que estamos hablando de determinadas reglas de conducta, por lo tanto, en definitiva, de un sistema, de una ética normativa, en la cual lo que tenemos son conductas que hay que definir claramente, que hay que llevarlas a un ámbito de actuación concreto y que, por lo tanto, es la única forma en la que uno puede sancionar o que que puede tener consecuencias un comportamiento contrario a las normas, en este caso, de un código de conducta. Es decir, las sanciones en el ámbito ético no las impone ningún tercero, ningún superior, tienen otras reglas. Sin embargo, en la ética normativa, que lógicamente detrás de todas las normas hay valores, detrás de todo lo que hoy en día está regulado hay unos valores de cómo entendemos la sociedad, no significa que todos sean reconducibles a esta ética personal. Hacer una buena distinción en ese sentido y hablar de códigos de conducta me parece una primera cuestión muy importante. Por lo tanto, los códigos de conducta tienen que referirse a situaciones concretas en el ámbito de actuación, en relación a la administración, a la contratación pública. En definitiva, ¿qué tenemos detrás de todas estas conductas? Conflictos de intereses. Ese es el punto clave, esencial, de todos los códigos de conducta. Pero tienen que estar aterrizados, por lo tanto, en normas y mandatos concretos. Es decir, no es lo que usted valore en ese momento a su modo de ver, de si está bien o está mal, sino ante situaciones concretas, el mandato o la prohibición es concreta. Y quién resuelve el conflicto también está previamente determinado. Y cómo me enfrento al conflicto, cómo comunico el conflicto, son situaciones que están previamente determinadas. Y por lo tanto, consecuencias no es, ahí vaya, lo siento, no me he dado cuenta, sino que es una consecuencia disciplinaria en su caso, o que puede tener otro tipo de trascendencia. Segunda cuestión, porque van a hablar mucho más de los códigos de conducta y por lo tanto me importaba solamente resaltar aquellas cuestiones generales. Compliance en las administraciones públicas. A mí personalmente me choca muchísimo hablar de compliance en las administraciones públicas, porque cuando hablamos de compliance en las corporaciones privadas, empresas, estamos hablando precisamente de un ámbito de autorregulación, de un ámbito en el que la empresa o las corporaciones privadas tienen la posibilidad de autorregularse. Por el contrario, la administración es, en esencia, regulación. No le estoy dando la posibilidad a un director general que, a su modo de ver, regule. Su comportamiento y sus funciones y sus tomas de decisión están previamente definidas y por lo tanto no es una cuestión de autorregulación, es decir, es regulación en los ámbitos legítimos de donde surgen las normas regulatorias de la administración, pero eso no es compliance. Compliance es la autorregulación a la que estamos enfrentando, se enfrentan las corporaciones privadas, en las que cada corporación decide cómo se va a autorregular, decide cómo va a ser su código de conducta, cuál es su cultura empresarial, cuál es su relación con sus grupos de intereses, etc. La administración frente a los administrados, tengo un interés muy concreto, el de los administrados y el del valor de la administración, de la propia administración pública. Por lo tanto, tengo leyes autonómicas, tengo leyes estatales, tengo desarrollo de esas normas en reglamentos, órdenes, circulares, es decir, tengo procesos claramente definidos. Tengo normas de la contratación pública, tengo contratos del sector público, tengo un código de la función pública que habrá que modificarlo, tengo un estatuto que habrá que modificar, que a lo mejor lo que tenemos es que actualizarlo, concretarlo, porque muchas veces pareciera que no está suficientemente concretado. Tengo una inspección, tengo una intervención. Es decir, tengo todos los órganos de control y las normas de control que regulan toda esa ese programa de, por así decir, de integridad que tiene que cumplirse. Por lo tanto, entiendo que ahí podemos hablar de otras cuestiones vinculadas a estos temas, pero no de compliance en sentido estricto. Lo que tendremos es que revisar las normas que han fallado, dónde ha fallado exactamente. Y tenemos un elenco importante. En el ámbito de un proceso de contratación pública, sabemos cuáles son todos los ámbitos en los cuales puede haber fallado. Y empieza, yo diría que al menos tenemos el momento de la decisión de la contratación de un servicio, cuando tenemos la formación, digamos, del pliego de contratación, cuando tenemos la mesa que decide, y tenemos luego hasta la última instancia cuando se recibe el servicio y se termina aprobando que el servicio ha recibido. Hay muchos momentos de esa contratación en las que, por alguna razón, los sistemas o las normas que existían o no se han cumplido, o no se han cumplido con el rigor que deberían haberse cumplido, pero no significa que no tuviéramos que habría que mejorarlas, pues probablemente. ¿Qué tendríamos que hacer? Y yo creo que eso es una tan importante lo que hace la función de esta escuela, es la formación en todos estos ámbitos, porque al fin y al cabo es una formación continua. Es una formación en la cual tiene que estar de forma, desarrollarse de forma continuada. Uno saca la oposición, pero a partir de ahí viene muy bien hacer los cursos en los que a uno le refrescan un poco todas las cuestiones de cumplimiento en ese día a día. Y en última instancia, al final, respecto de la administración pública, y me van a perdonar que es las cuestiones que me terminan de preocupar, son en definitiva que la mayoría de las conductas que pueden ser constitutivas de infracciones, en definitiva terminan en la posibilidad de ser constitutivas de un delito. Y estos son los delitos más antiguos que tiene el Código Penal: la prevaricación administrativa, el abandono de destino u omisión del deber de perseguir delitos, la desobediencia o denegación de auxilio, infidelidad en la custodia de documentos o violación de secretos. Es decir, y allí tenemos un gran núcleo importante de las cuestiones vinculadas a los procesos preventivos de la corrupción en la contratación. El cohecho ya sería el último de las instancias, pero en definitiva estamos en el tráfico de influencias, la malversación. Pero quiero decir que esos son, a lo mejor tenemos los muy muy graves y tenemos otros que no están tan presentes, pero que en definitiva son donde tenemos que volver a establecer las nociones de las negociaciones prohibidas o las actividades prohibidas a los funcionarios. Esa es una formación. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de hacer un curso en el INAP en Madrid, y estos eran los temas que se trataban, pero no tanto por asustar, porque yo creo que nuestra administración pública es una administración pública en términos generales íntegra. Y si hemos tenido algunos casos, porque al fin y al cabo, a pesar de que es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía, tenemos que ser conscientes de los casos que ha habido en relación a otros conflictos sociales o a otros delitos que nos preocupan, pues en definitiva tienen mucha publicidad, tienen mucha trascendencia a la opinión pública, pero en términos generales, económicamente, tienen un perjuicio muy grande. Pero como casos, como supuestos de hechos, como situaciones reales a las que nos tenemos que enfrentar en los casos en los que ha habido una defectuosa actuación o una delictiva actuación de funcionarios, es escasa. En comparación, todo en la vida es relativo y es en comparación. Si veo la prensa, es tremendo. Si miro los casos, las sentencias, los que realmente se están tratando, son menores. ¿Pero qué tenemos que hacer? Reducirlos. Reducirlos. ¿Por qué? Porque su gravedad viene de la trascendencia pública, de la importancia que genera y de la falta de confianza que eso da en la ciudadanía, de cómo quiebra, en definitiva, la confianza en los sistemas democráticos. Esas son las implicaciones o la trascendencia, yo diría, más grave. Y por el perjuicio económico que supone al erario público y, por lo tanto, a la dificultad que todo ello nos lleva a no poder desarrollar otras políticas públicas necesarias para la ciudadanía. Y eso yo creo que es la trascendencia fundamental que tiene. A todo ello le hemos sumado una última pieza, es la de la transparencia. Y hoy se habla de transparencia, yo diría, en cualquier contexto y en cualquier supuesto. Y tenemos que entender exactamente qué es transparencia. Yo diría que no me siento ni como presidenta de Transparencia Internacional de España, pero en general no me siento cómoda cuando escucho que transparencia es todo. Transparencia es fundamentalmente, no es una herramienta para la prevención de la corrupción, es un principio de gobernanza. un principio de gobernanza para la gobernanza de los bienes ajenos, ya sean públicos o sean privados. Y a ello, en ese está fundamentalmente basado en dos cuestiones: en la rendición de cuentas y hoy en día en algo que le hemos situado en el lugar que debería haber estado, pero que por alguna razón la evolución social no nos ha llevado a tenerlo tan presente, al acceso a la información pública, es decir, al derecho de los ciudadanos a conocer cómo se administra su, en definitiva, su participación en el gasto público. Por lo tanto, cómo vamos ahora a implementar a partir de la ley de transparencia, que sinceramente su recorrido ha sido más limitado que lo que hubiéramos esperado, todavía estamos con falta de regulación en ese sentido, y por primera vez habría que decir que las comunidades autónomas han avanzado mucho más que el Estado central en esta materia, porque han sido proactivos en implementar con rapidez en las administraciones públicas comunitarias todas las normas de transparencia, pero ahora hay que tratar de trasladarla también, no solamente que todo tenga acceso, sino el equilibrio con la protección de datos. Es una cuestión a la que tendríamos que dedicarle todo otro curso específico, protección de datos y transparencia. Y por otro lado también en la forma en que transmitimos la información que se pone a disposición de la ciudadanía para que sea comprensible, esté suficientemente estructurada y pueda, por lo tanto, llegar a realmente y explicada. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo también de explicar la información que se está colgando. No basta con colgar la normativa. ¿Por qué? Porque pues para la ciudadanía requiere a lo mejor otro tipo de explicación de esos datos. Y por lo tanto habrá que hacer también un esfuerzo en cómo presento el portal de transparencia, cómo presentamos la información. Y luego la información es la que es, las estadísticas son las que son, los presupuestos son los que son, y no todo el mundo tiene que poder entenderlos. Pero una sencilla explicación de lo que se está colgando es importante en este sentido. Creo con esto haber tocado los puntos que luego se van a desarrollar de forma muy profundizada, y por lo tanto he querido dar las pinceladas de las cuestiones que me importaban. Creo que es importante tomar conciencia que todo esto nos pone no solamente ante problemas del cambio climático en el sentido meteorológico y del medio ambiente, sino de un cambio de paradigma de la gobernanza de las administraciones públicas también, en el que cada uno de nosotros que estamos en la administración pública, en mi caso a través de la universidad como funcionaria y docente, que es el lugar desde el que puedo hacer mi tarea o desarrollar mi labor como tal, poderlo hacer bajo la conciencia, sobre todo, y es así que es individual, de las cuestiones que estamos abordando. Es decir, esto es un cambio de escenario social en muchos sentidos y muy profundo. Y creo que bueno, este curso espero que pueda permitir profundizar en estos temas y visualizar la importancia que tienen los sistemas de integridad en las administraciones públicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesora Bacigalupo. Oyéndola hablar, creo que estamos de acuerdo en que podemos concluir que está muy bien elegida para la presidencia de Transparencia Internacional. Se la ha entendido todo clarísimamente. Yo, con carácter general, estoy de acuerdo con todo lo que ha expuesto. Celebro particularmente esa conclusión relativa a que tenemos una administración básicamente íntegra, que tenemos un funcionariado íntegro y muy profesionalizado, y que en consecuencia, cuando nos llegan a través de la prensa conductas irregulares y casos de corrupción en la administración pública, tenemos que saber poner cada cosa en su sitio, ¿no? Son casos que tienen muchísimo eco, pero que, estimo, no deben no dejarnos ver lo fundamental, que es lo que ella acaba de señalar, y que, por otra parte, consta también con esta misma claridad en libros de expertos que han abordado los casos de corrupción en la administración pública, que básicamente tenemos una administración íntegra. Celebro también que haya dejado claro que transparencia no es todo. Yo tampoco me siento cómoda con la identificación que se hace, a veces también desde la prensa, con que transparencia ha de ser todo. Debe estar, bajo mi punto de vista, accesible al ciudadano todo aquello que es de interés general, ¿no? Con quién contrata la administración, a quién le da las subvenciones, por qué importe, lo que es de carácter general, ¿no? De interés general, digo. Deberíamos tener clara esta cuestión y muy importante también cómo debe constar en las plataformas de nuestras administraciones esa información para que sea accesible a todos y fácilmente inteligible. Dicho esto, tenemos unos minutos en los que quizás podríamos dar el turno de palabra al público para que le formulen alguna pregunta a la profesora Bacigalupo si están interesados en ello. Bueno, es lunes, pero hay un público nutrido allí.
Hola, buenos días. Una pregunta es un poco una cuestión casi personal, ¿no? En el año 82, Alfonso Guerra, vicepresidente de gobierno en aquel momento, afirma que no existe la ética pública, que la ética pública ha desaparecido. Y a partir de ahí comienzan una serie de criterios. Entre otras cosas, se plantean esas cuestiones porque existen mezclas tales como si una persona puede ser ministro estando divorciado, que en aquel momento se entendían como cosas complicadas. ¿Se podría revisar a día de hoy esa afirmación del señor Guerra a la luz de las cuestiones actuales? ¿Existe la ética pública? ¿Debe existir la ética pública? ¿Es una afirmación correcta? Gracias.
Si se ha entendido en que no existe una ética pública, yo lo que he dicho es que no existe una ética personal que traslado a las conductas de un código de conducta de las administraciones públicas. No he dicho que no exista una ética pública, que es lógico. Lo que ocurre es que tenemos diversos niveles donde esas responsabilidades éticas, políticas, se terminan dilucidando. No todas se dilucidan en los mismos niveles ni en los mismos ámbitos. Por lo tanto, creo que eso es absolutamente así. Es decir, existe una ética pública y, lógicamente, hoy en día, y con las exigencias que tiene la ciudadanía sobre las personas que ocupan puestos públicos, es evidente que el nivel de exigencia en general de la sociedad es muchísimo más alto y mayor. Me pondría, por ejemplo, en su ejemplo o su pregunta, en un contexto que me viene a la reflexión de las palabras de las conclusiones que ha presentado la directora. Me van a permitir que tome como punto de partida el nacimiento de Transparencia Internacional en el año 1993. Hablábamos fundamentalmente, y la preocupación de sus fundadores fue la rendición de cuentas y la falta de rendición de cuentas. Y cuando decían, bueno, tiene que estar la información de carácter general o de interés general, entonces diríamos, bueno, ¿qué es interés general? También ese concepto ha evolucionado de cuál es el interés general. ¿Por qué? Porque evoluciona en función también de las expectativas, de las exigencias que tiene esa generalidad en este ámbito. Por ejemplo, ¿por qué hay que publicar las agendas? ¿Por qué nos ponemos en última instancia a decir hay que publicar las agendas de un funcionario público, de quien recibe o quien deja de recibir? Pues fundamentalmente porque puede haber conflictos de intereses. Y eso es las razones de esa ética pública, que un servidor público está al servicio de la ciudadanía y por lo tanto se puede reunir con el señor A, con el señor B, con el señor C, pero no me reúno en mi despacho sin que se sepa, porque son las situaciones que han generado esos conflictos de intereses. Para que no haya ningún tipo de malinterpretación en ese sentido, bueno, pues en las agendas públicas de los funcionarios, obviamente con ámbitos de tomas de decisión importante, hemos pensado que esa es la expectativa que tiene la ciudadanía, con quién se reúnen o con quién no se reúnen. Bueno, pues son cuestiones que hacen a esa ética pública, a esa alta exigencia que tenemos en ese ámbito, y que no me parece que podamos afirmar que no existe la ética pública en absoluto.
Hola, buenos días. Gracias por su exposición, muy interesante. Mire, yo le quería comentar, no sé exactamente el número, por ejemplo, de ayuntamientos que hay. Luego están las administraciones, por sus cuadros directivos no son funcionarios. Puede haber alguno que coincida que es político y es funcionario. ¿No cree que hay una falta de preparación, por ejemplo, en relación a los políticos que se meten en, bueno, que se eligen como cuadros directivos, desde ministros, directores generales, alcaldes, en relación, por ejemplo, a los cuerpos de funcionarios en general y a los funcionarios de los cuerpos superiores en particular, veas intervenciones, asesorías jurídicas, funcionarios del cuerpo superior técnico de las distintas administraciones? Eso por un lado. Y siguiente, a nivel de jurisdicción, ¿no cree que a veces un solo juzgado, por ejemplo, como fue en el caso de los seres, ¿no?, la jueza Laya, una sola juez, y en general cualquier juez, o aquí de Lara, u otros jueces que puedan ser capaces de asumir sumarios tan complejos con delitos económicos, societarios, administrativos, penales, de alguna manera ese marco no ayuda a que se pueda prevenir? Y por otro lado, ¿no cree también que la reacción de códigos de conducta y códigos éticos ha puesto el acento demasiado en funcionarios, en los funcionarios, para diluir realmente la responsabilidad de los políticos? Yo conozco casos de funcionarios de libre designación que se han visto mezclados de alguna manera con penas de banquillo porque realmente han seguido directrices, en muchos casos, de políticos, a veces por propia falta de conocimiento. Usted cita la contratación pública, es un ámbito normativo muy, muy complejo. ¿Por qué la Unión Europea no, a través de esas directivas, no da realmente una norma que pueda ser aplicable? En parte lo es, pero de modo complejo y en todos y cada uno de los países, sin necesidad de tener que integrarla, que cada uno lo hace a su imagen y sin semejanza, pero hace un esfuerzo posterior, e incluso aquí a nivel de España, la mayoría de las comunidades autónomas a su vez vuelven a hacer normativa de contratación. Moverse en ese ámbito, vamos, eso es preferible ir a una selva de cocodrilos. Gracias, perdón por la extensión.
Bueno, me ha planteado usted prácticamente para tres cursos monográficos de cuestiones. Sobre el tema de la formación, yo creo que la administración tiene funcionarios formados y profesionalizados, ya no solamente porque tienen un acceso a través de una oposición, sino también porque luego hacen una formación continua. Entonces, yo diría que, si me pregunta realmente, creo que la profesionalidad de los funcionarios de la administración pública en España es alta en comparación con otros países. La de los políticos, pues la verdad que ahí no voy a poder entrar, porque si uno mira a diestra y siniestra, no hace falta, no solamente me refiero a España, sino también en el contexto internacional, pues es evidente que la calidad ha bajado muchísimo, pero no puedo entrar en esa disyuntiva porque no me corresponde en un curso como este. La jurisdicción para enjuiciar delitos económicos es desde luego un tema. Son delitos todos muy complejos. Una de las primeras cuestiones que llama mucho la atención en general a la ciudadanía es cómo puede ser que estén 10 años investigando. Pues mire, porque son muy complicados de investigar, puede haber muchísimos imputados, no es un homicidio, no es un delito tradicional, y la fiscalía tiene también sus recursos limitados. Necesita trabajar también con otras administraciones que de forma terminan auxiliando otros cuerpos, pero en definitiva ese es también una asignatura importante que hay que abordar, que es la de la jurisdicción en el ámbito de los delitos económicos. Probablemente haya que revisar la jurisdicción que tiene la Audiencia Nacional que está pensada para grandes casos, inicialmente fundamentalmente era para temas de terrorismo, luego para algunos casos de corrupción de especial trascendencia, y habrá que revisarlo, pero y desde luego que para un único juez, o debería ser por lo menos a instancia de un tribunal, porque son, quiere decir, entre primera instancia o la, que la primera instancia estuviera en un tribunal superior de justicia para poderlo abordar. Entonces, bueno, pues son, esto no es un cambio en un código de conducta el que vamos a dar, sino que tenemos que hacer realmente una revisión integral. Hay que hacer una revisión integral de cuestiones inherentes a la legislación propia de las administraciones públicas, una revisión integral de cómo está la jurisdicción en esta materia. Quiere decir que estamos realmente ante el reto de lograr una revisión de muchas piezas que se han desencajado y que hoy, a mí, si alguna crítica tendría que hacer, es que precisamente todas las reformas se abordan de forma absolutamente parcial, y de esa forma no vamos a poder avanzar. Es decir, hay que hacer un mapeo realmente de dónde están todos los problemas, o si queremos en el ámbito de corrupción podemos pensar por dónde han acontecido, para que haya un plan integral que revise todos los ámbitos que están en este escenario, porque no está solo la administración pública, está el sector privado, está cómo actúa o cómo debe actuar o cómo deberíamos pensar la intervención, en qué momentos. En fin, tenemos muchas cuestiones aquí que tienen que coincidir. Luego, en relación a la Unión Europea, que sería, bueno, la Unión Europea, por ejemplo, en materia de contratación pública, hemos tenido una importante reforma precisamente como consecuencia de la directiva, pero es que los Estados miembros siguen siendo soberanos a pesar de la estructura que tenemos en la Unión Europea, y por lo tanto requiere de la transposición. O sea, las normas son de directa aplicación, pero con una transposición. Y algunas podemos dar, la de la contratación pública, hemos sido en algunos ámbitos mucho más rigurosos, y en otros deberíamos haberlo aprovechado para hacer una mejor transposición. Una de las cuestiones importantes que tenemos ahora también por delante es la transposición de la directiva en relación a la protección de denunciantes. Y allí también podemos hacer o una transposición estrictamente cerrada al ámbito de la directiva, o como pretendería la Unión Europea, que es lo que está tratando de fomentar en el ámbito de los Estados miembros, que haya una transposición horizontal. Transposición horizontal significa que cada uno de los Estados miembros asuma el compromiso de ir más allá del marco concreto reducido en este caso que tiene esa directiva, y aproveche para implementar una mejor regulación en general. Y no es un problema solamente de protección de denunciantes de la corrupción. Aquí tendríamos que revisar todas las normas que tenemos en la ley de enjuiciamiento criminal, en la ley de protección de testigos. Es decir, tenemos muchas, y sin embargo me imagino que al final lo que vamos a ver es una transposición poco más amplia, pero sin revisar toda la demás normativa que tenemos. De ahí viene todo ese complejo escenario jurídico que no se aborda de una forma integral. Entonces tenemos una norma aquí, otra norma allí, normas que se contrapuestas, decisión de cuál es la norma aplicable. Bueno, eso sí que sería deseable que pudiéramos abordar de una forma sistemática distinta.
Bien, yo creo que no procede dar un nuevo turno de palabra, porque estamos ya sobre la hora que marca el inicio de la siguiente ponencia. Damos pues por finalizada esta intervención, salvo que la señora consellera y el consejero de Contas tengan algo que decir, ¿no?
Tendría muchas preguntas que formular, pero lo dejaremos para otro momento. Porque...
Bien, reitero la felicitación efectuada a Silvina, y te agradecemos haber aceptado la invitación para acompañarnos hoy aquí. Muchas gracias, y gracias también por su atención.
Muchísimas gracias.